A las 8:30. Sánchez tiene las cuentas echadas. Sánchez no necesita presupuestos. Comenzaba la semana Sánchez diciendo que va a sudar la camiseta para conseguir apoyos a los presupuestos, pero enseguida Sánchez dijo también el lunes que haya presupuestos o no, pues él acabará la legislatura. Es lo que viene diciendo desde hace meses. Ninguna novedad en esta cuestión. Pero Sánchez tiene echadas las cuentas. Por eso dice que con presupuestos o sin presupuestos va a seguir adelante. Tiene echadas las cuentas porque el gobierno tiene hasta el mes de diciembre de 2026, no de este año, para que se complete la llegada de los fondos Next Generation. Ya sabes, los fondos que se crearon en la Unión Europea para hacer frente a la crisis desatada por el COVID. Faltan por llegar 25.000 millones en subvenciones y más de 60.000 millones en créditos. Es mucho dinero, es un chute a la economía española y con eso Sánchez está convencido de que puede acabar la legislatura. Bueno, lo de Coldo, Ábalos y Cerdán, bueno, pues balones fuera y a esperar. Es lo que se piensa en Moncloa. El juez Puente, juez del Supremo, como sabes, esta semana ha tomado declaración a Ábalos y a Coldo, no ha establecido prisión provisional. Eso no significa ni mucho menos que no haya indicio de delito. Él se ha ocupado de decirlo en dos autos esta semana. La prisión preventiva en España es una medida extrema. Los autos del juez Puente eran claros. Hay sólidos indicios de criminalidad. Y más adelante se puede decretar la prisión preventiva porque Ábalos, con Ábalos hay cierto riesgo de fuga, o riesgo cierto de fuga, importante la orden, el orden de la frase, riesgo cierto de fuga, y porque el juez cree que Ábalos dispone de fondos escondidos y vínculos internacionales. Es verdad que en uno de esos autos en el que se refería a Ábalos, el juez Puente se equivocó porque se metió en camisa de once varas. Se metió en camisa de once varas. En una coda del auto, el juez dijo que sentía estupor ante el hecho de que, con todos los indicios que hay, Ábalos sigue siendo diputado. Lo que sugería en ese auto el juez Puente es que hay que cambiar las leyes. Claro, esto fue una metedura de pata porque el juez no está para decir cómo hay que hacer las leyes. El juez en España es la boca de la ley. Inmediatamente el gobierno, claro, aprovechó este error del juez Puente para criticarlo, para poner en cuestión la instrucción que está realizando. Avanza la investigación judicial, pero ya digo que Sánchez no considera que esto sea especialmente peligroso. El gobierno sigue criticando a jueces y a periodistas. En este caso que te voy a contar, en el caso que te voy a contar, a periodistas que considera perversos. En las últimas horas, el ministro Óscar Puente, con una actitud macarra, en un post de la red social X, se ha dedicado a criticar, a cuestionar a nuestro corresponsal, corresponsal de la cadena COPE, corresponsal de ABC, en Washington, por la pregunta que le hizo a Donald Trump el viernes en la Casa Blanca. David Arnette le preguntó el viernes a Trump si era consciente de que la OTAN no puede expulsar a un país como España. Le preguntaba esto David Arnette porque ya sabes que Donald Trump ha amenazado con expulsar a España de la OTAN por no subir su gasto en defensa hasta el 5%. Y David Arnette también, nuestro corresponsal, le preguntó a Donald Trump si era consciente de que no puede materializar una de las amenazas que ha hecho nuestro país. Donald Trump dijo hace unos días que como España no ha subido su gasto hasta el 5% del PIB, bueno, pues va a sufrir un castigo comercial, se le van a subir los aranceles. Eso no es posible porque España pertenece a la Unión Europea y si quiere sancionar con una subida de aranceles, si Trump quiere sancionar con una subida de aranceles, tiene que hacer una subida de aranceles para todos los productos de la Unión Europea. Estas son las dos cuestiones que David Alandete le planteó a Trump en la Casa Blanca. Y esta era la respuesta de Trump.
Spain has not been loyal to NATO. Spain has been the only one. Everyone went up to, as you know, I mean, you were 2%.
España no está siendo leal con la OTAN. España es el único país que no ha subido su gasto de defensa hasta el 5%, decía Trump en la Casa Blanca. En realidad esto que dice Trump no es verdad. La inmensa mayoría de los países de la OTAN no han subido hasta el 5%. Pero después de esta pregunta, de estas dos preguntas, hubo más de Alandete en la Casa Blanca. Óscar Puente, ayer en un post en X, como te cuento, acusó a Alandete de no ser un buen patriota por utilizar su acreditación para preguntarle todos los días a Trump por los supuestos incumplimientos de España con el gasto de defensa. Óscar Puente, ministro del Gobierno de España, se ha arrogado la potestad de definir quién es un buen patriota y quién es un mal patriota. En eso está el gobierno. Según el ministro Óscar Puente, un periodista debe suspender la libertad de expresión en nombre del patriotismo y él es, Óscar Puente, quien define qué es un buen patriota y qué es un mal patriota. ¿Quién es un mal patriota? Bueno, pues si quiere usted, señor Puente, son las 7:07, nos llama usted, entra en antena y nos dice si estamos siendo buenos patriotas o malos. Nos da usted un carné. Puede llamar a la cadena COPE, el teléfono está en internet y nos da usted el visto bueno en antena, señor Puente. Nos dice si somos buenos patriotas o malos patriotas. Estamos esperando sus indicaciones. Esto de que un gobierno acuse a un periodista de ser poco patriota tiene casa mal con los valores de la democracia, con los principios de la democracia. Llueve sobre mojado porque el miércoles los compañeros de la agencia EFE le preguntaban a Donald Trump por el gasto de defensa de España y Margarita Robles, la ministra de Defensa, decidió que esa era una pregunta que no tenía que haberse hecho.
Lo que no me parece normal tampoco, y me lo va a permitir que lo diga con el mayor respeto y el mayor cariño, es cuando la prensa española permanentemente le hace una pregunta a Trump. Le pregunta siempre qué piensa de la posición de España.
Pues, ministra Robles, con el mayor respeto y con todo el cariño, nosotros estamos aquí para preguntar lo que creemos que es relevante, no lo que el gobierno dice que hay que preguntar. Estamos aquí para preguntar al presidente de Estados Unidos o a quien haga falta lo que nos parezca que hay que preguntar. Porque es nuestra obligación, porque es un compromiso que tenemos con nuestros oyentes, porque somos un medio independiente, porque nos gusta hacerlo, porque vivimos en una democracia. En realidad, a Sánchez, el enfrentamiento con Trump le viene bien. Es llamativo que algunos compañeros hayan apoyado al gobierno, ¿eh? En esto de Óscar Puente. Algunos compañeros han puesto del lado de Puente en sus críticas a David Alandete. Ya decía que a Sánchez en realidad le viene muy bien esto de que Trump le zurre día sí día también porque le permite robarle espacio a Podemos y a Sumar. Sánchez, como digo, dice que está en un buen momento que está sudando la camiseta para llegar a un acuerdo para los presupuestos.
Vamos a sudar la camiseta, vamos a presentar los presupuestos, vamos a intentar persuadir a los grupos parlamentarios, pero tampoco quiero engañar, que tampoco haya especulaciones. La legislatura va a durar hasta el año 2027.
Bueno, pues eso. La legislatura va a durar hasta el año 27. Está a gusto Sánchez con la situación.
Pero también le digo, mire, con o sin nuevos presupuestos, yo me siento muy a gusto con los presupuestos que tenemos.
Bueno, él está a gusto. Los que no estamos a gusto somos los que queremos ejercer la libertad de expresión. Porque uno de los pilares de la democracia es la libertad de prensa. Sánchez advirtió en septiembre de que Trump era un peligro para las libertades. Lo dijo cuando Trump exigió la suspensión del programa de Jimmy Kimmel en la cadena ABC.
En algunos países vemos ataques directos, censuras también a programas a una escala inédita en décadas. Y no en cualquier parte, por cierto, sino en naciones que han sido pioneras de las libertades de expresión y de la libertad de prensa.
Pues llevaba razón Sánchez. Un verdadero demócrata es el que respeta la libertad de expresión. No pide el cese de un cómico. Y un verdadero demócrata, no le molesta que los periodistas pregunten. Ya te acordarás que cuando empezaron las investigaciones judiciales a Begoña Gómez, Sánchez hizo aquel simulacro de estar pensándose dimitir. Eso fue en abril de 2024 y Sánchez en aquella fecha anunció un plan de acción democrática para luchar contra los bulos. El plan llegó al Congreso en julio y Sánchez dijo que hay que distinguir los verdaderos medios de los falsos medios. Claro, Sánchez sabía que estaba pisando un terreno muy resbaladizo, porque el gobierno no puede decir ni quién es un buen patriota ni quién es un mal patriota. Ni el gobierno puede decir qué es un bulo y qué es una información veraz. El gobierno tampoco puede repartir carnés de medio veraz o medio no veraz. Sánchez dijo, hombre, no, yo no voy a decir qué medios son fiables y qué medios no son fiables.
Evidentemente no es la misión ni la intención del gobierno repartir carnet de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. Esa viabilidad se la tienen que dar los ciudadanos.
Bueno, pues eso que dijo Sánchez sobre quién tiene que definir si un medio es fiable o no, se puede aplicar en este momento. No es el gobierno quien tiene que decirle a los periodistas qué pueden o qué no pueden preguntar. En unas horas se ponen a la venta las entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. Las canciones de La Oreja llegaron hace ya casi 30 años como unas canciones simples, pegadizas, si quieres un poco tontas. Y claro, no querías cantar esas canciones, no querías confesar que te gustaban porque tú eras de Bob Dylan, de Pink Floyd, del primer Police, de U2, pero ahí estaban esas canciones un poco tontas que si no, no se te iban de la cabeza. Sin ti ya no podré escuchar la buena vida más. Estas son las cosas que cantaba La Oreja. Sus canciones eran canciones de amores que se habían acabado y de enamorados que seguían estando enamorados. Sin ti ya no podré escuchar la vida más. No podré volver a reírme de aquel final. Sin ti la vida no es vida. Canciones que parecían tontas, pero canciones de las que no te podías desenganchar, porque hasta el más duro, el más cansado, el más escéptico, sabe de qué habla una canción así, una canción que dice: sin ti, sin la persona a la que se quiere, no se puede reír, no se puede llorar. Sin ti, yo no soy yo. Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Petición.
La de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a Zapatero, que para que se haga a un lado y favorezca la liberación de los presos políticos. En su entrevista en ABC asegura también que si el gobierno no condena el régimen de Maduro es porque tiene otros intereses.
Impuestos.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado su plan para favorecer a empresarios y autónomos, y frente a la decisión del gobierno de subir las cuotas de autónomos en 2026, el presidente del PP propone suprimir el IVA a aquellos que facturen menos de 85.000 euros.
Dobun.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Misiones y, como no puede ser de otra manera, el Papa León nos invita a la oración y a la generosidad.
Cuando fui sacerdote, luego obispo, misionero en Perú, vi de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta jornada puedan transformar comunidades enteras.
Cierre.
Del paso fronterizo de Rafah en la frontera sur de Gaza, Netanyahu lo ha prolongado hasta nuevo aviso y lo condiciona a la entrega de los cadáveres de los rehenes. Esta noche Hamás ha devuelto dos más y quedarían 17.
Protestas.
Cientos de miles de personas han salido a las calles de Estados Unidos contra Trump, aún en las manifestaciones bajo el lema No a los Reyes, y él, por su parte, ha contestado con un vídeo en sus redes sociales hecho con inteligencia artificial en el que se le ve pilotando un caza con una corona y tirando excrementos sobre los manifestantes.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
14.600-14600, serie 49049.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? Yes.
Of course, yeah.
¿Fabricado en España y también disponible en híbrido?
Yes.
Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
División en el gobierno por la subida de la cuota a los autónomos. Si esta semana era la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien criticaba esa subida, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha sumado en las últimas horas a las críticas.
Ya hemos dicho que son unas medidas que creo que han abierto una reflexión, pero que creemos que son unas medidas, las de los autónomos, que no son progresivas ni son progresistas, ¿no? Tenemos que empezar por los que más tienen, que son los que tienen que pagar más, ¿no? Y a partir de ahí no volver a hacer recaer a los que tienen menos renta, en este caso también los autónomos que tienen menos renta, la mayor carga impositiva, ¿no?
Y Feijóo asegura que su plan para los autónomos pasa por rebajar impuestos, reducir la burocracia, introducir un relevo generacional. ¿Cree Feijóo que el modelo actual es injusto?
España tiene que dejar de ser un país caro para el trabajador y barato para el jeta. Caro para el que produce y barato para el que roba. Este sinsentido es el sistema que el gobierno ha hecho a su medida. Un sistema que exprime al que lo sostiene, que aún encima tiene que soportar que el gobierno se cuelgue medallas por recaudar más. Como si exprimir a la gente fuera un éxito.
Palabras de Feijóo en un acto en Soria, donde ha señalado también que la recaudación pública no puede acabar en los bolsillos de los corruptos. COPE Castilla y León, Carmen García.
Los problemas se solucionan con medidas reales. Así de tajante se ha mostrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su acto con los autónomos en Soria. Asegura que es consciente de que los españoles están hartos de palabras y necesitan un cambio real en el país. Porque, como es el caso de los autónomos, su dinero está yendo a asuntos del gobierno.
Lo digo como lo siento. El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas. No puede. Y entiendo perfectamente la rabia de quien paga para que otros se lo lleven. España no aguanta más este sinsentido.
Feijóo además ha presentado un plan en el que llevan meses trabajando para ayudar a los autónomos. Contempla medidas como la bajada de impuestos, reducir la burocracia o librar del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros.
Y en Vitoria, el muro artístico instalado en el centro de la ciudad ha amanecido con pintadas a favor de ETA. Eloisa Santiago, COPE Bilbao.
Sí, la instalación es un muro de 3,5 metros de altura que se había colocado hace apenas 3 días en pleno centro de Vitoria, en la Plaza de la Virgen Blanca y en el marco de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi. Ayer sábado amaneció llena de pintadas de todo tipo antes de que el próximo jueves, el día 23, se inaugure de forma oficial el evento. Entre esas inscripciones, muchas ofensivas y a favor de la banda terrorista ETA, que se han tapado con pintura blanca en coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria, que ha abierto una investigación para dar con los autores. Y es que se da la circunstancia de que un día antes se había celebrado una tensa sesión del Pleno Municipal cargada de reproches entre los partidos políticos, en la que finalmente se aprobó, por iniciativa del Partido Popular, una moción para que se sancione a aquellas personas o asociaciones que coloquen emblemas que hacen apología del terrorismo. Esa moción contó con el apoyo del Partido Socialista y del PNV, igual que en San Sebastián, pero EH Bildu votó en contra y el Carrequín Podemos se abstuvo.
Y la Unión Europea sigue preparándose para reforzar su sistema de defensa. La Comisión prevé que el famoso muro antidrones esté operativo en 2027. Bruselas. Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Con el objetivo de estar preparado por si la amenaza rusa se intensifica sobre el viejo continente, Bruselas ha presentado esta semana su estrategia de defensa de cara a 2030 y ha puesto fecha al muro antidrones. La Comisión quiere que esté en funcionamiento el próximo año y plenamente operativo en 2027. Es una de las prioridades que recoge el documento, junto con la vigilancia del flanco oriental, el escudo aéreo y el espacial. En la capital europea preocupan las incursiones con drones en los Estados miembros y avisan. Rusia no tiene la capacidad de lanzar hoy un ataque contra la Unión Europea, pero puede prepararse en los próximos años, ha dicho la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas. En la estrategia, la Comisión insiste en reforzar la industria de la defensa europea y recuerda que los Estados miembros pueden pedir préstamos para impulsar el gasto en este ámbito.
Y Sevilla se ha volcado con el regreso de la Esperanza de Triana a la Capilla de los Marineros. COPE Sevilla, Laura García.
Buenos días. Ha sido un traslado multitudinario y muy emocionante que ha tenido parada en varios lugares emblemáticos de la capital hispalense. Al salir del Polígono Sur, la primera parada la ha hecho a las puertas del Hospital Infantil Virgen del Rocío, donde ha hecho una visita a los niños que estaban allí hospitalizados. En su recorrido ha pasado también por el barrio del Porvenir, el Parque de María Luisa, el Rectorado y San Telmo, donde le ha recibido el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Y nos sentimos muy honrados, no solamente del fervor popular, sino también de nuestras tradiciones.
tradiciones, ¿no? Estas tradiciones tan hondas que tenemos en Andalucía, que tiene alto calado y que nos marca la vida a los andaluces.
Atrás quedan dos semanas de misión de la Virgen Trianera, como se la conoce, en dos parroquias del Polígono Sur, que es una de las zonas más deprimidas de la capital hispalense. Los últimos 7 días la Virgen ha estado en la parroquia de Jesús Obrero, próxima al barrio de las 3.000 viviendas. Sergio Codera es su párroco.
Es dignificarlo, es normalizar un barrio como cualquier otro y donde van a encontrar gente buena, gente trabajadora.
Los actos de esta misión no han terminado aquí y será ya el próximo sábado cuando se traslade a la catedral donde se celebrará el Jubileo de la Esperanza.
Y ayer concierto de Cadena 100 por ellas. Xavi Lanzo.
Miles de personas han inundado de solidaridad y de la mejor variedad musical el Movistar Arena de Madrid este sábado. Malú, Leire Martínez, Funambulista, Efecto Mariposa, Bombay, un gran elenco de artistas con el colofón de Dani Fernández y Yarea, autores del himno de esta edición.
Si te da miedo mirar, quédate frente a frente, nada nos va a derribar.
Todos ellos se han sumado a una cita solidaria que se ha convertido en mucho más que un show de música en vivo. Ya es un movimiento con el que se alienta a todas aquellas personas que están pasando por esta enfermedad o que ya la han superado.
No dejaré de abrazarte.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Quizá te hubiera gustado ser el primogénito, no heredar la ropa de tus hermanos, estrenar libros, que tu abuela no confunda siempre tu nombre, pero eres...
el tercero de cuatro.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien. Y sabed qué loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio. Probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales. ¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil. Reinventarlo, no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 19 de octubre, en el que los cielos van a estar cubiertos. Llevamos desde las 6 contándote noticias, ofreciéndote análisis y vamos a estar aquí contigo hasta las 8:30. El gobierno de España, el ministro Óscar Puente, quiere repartir carnet de buen patriota, de mal patriota, quiere decirnos a los periodistas lo que podemos preguntar. Nuestro corresponsal de la cadena COPE y del diario ABC el viernes le preguntó a Donald Trump varias cosas. Le preguntó cómo va a materializar su amenaza de echarnos de la OTAN por no elevar el gasto de defensa hasta el 5% del PIB. Le preguntó cómo va a materializar su amenaza de subir los aranceles a España si España está dentro de la Unión Europea y solo se pueden subir los aranceles a toda la Unión Europea. Esas fueron las preguntas que le hizo David Alandete al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ayer Óscar Puente, en un post en la red social X, criticó a David Alandete por hacer esas preguntas y dijo que era un mal patriota. Llueve sobre mojado, porque esta misma semana la ministra de Defensa criticó a la agencia EFE, agencia pública, por preguntarle a Trump sobre esta cuestión, sobre sus críticas al gobierno de Sánchez por no incrementar el gasto en defensa. Un sistema democrático se basa en un conjunto de libertades. La libertad de prensa, la libertad de expresión, es una de las libertades fundamentales. Un gobierno no puede decirle a los periodistas lo que pueden preguntar o lo que pueden dejar de preguntar. Y un gobierno, un ministro de un gobierno, no puede dedicarse a decir quién es un buen patriota o quién es un mal patriota. El ministro Óscar Puente, ya lo hemos dicho esta mañana, puede llamarnos y decirnos si, según sus criterios, somos buenos o malos patriotas. Pero, hombre, si esto a Sánchez le viene bien, si cuanto más le zurre Donald Trump, más ganará apoyos donde quiere ganarlos, entre los votantes de Sumar y de Podemos. Van a dar las 7:33, las 6:33 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Hoy se celebra el Día Mundial de las Misiones.
Y como no puede ser de otra manera, el Papa León nos invita a la oración y a la generosidad.
Sus oraciones y su apoyo ayudan a anunciar el Evangelio y atender las necesidades de salud y de educación de nuestros hermanos y hermanas en tierras de misión.
España es el país que más misioneros envía, con más de 6.000 que están ahora mismo en activo.
María Corina Machado espera que Zapatero no entorpezca la liberación de presos políticos en Venezuela.
En una entrevista a ABC, la recién ganadora del Nobel de la Paz hace alusión a la no condena del gobierno al régimen de Maduro y asegura que si no lo hacen es porque tienen otros intereses.
El Consejo de Ministros aprobará el martes el decreto para que lleguen las ayudas a los enfermos de ELA.
La ley se aprobó por unanimidad hace un año, pero las ayudas a los enfermos no han llegado. Ahora el gobierno quiere aprobar un crédito cercano a los 200 millones de euros para hacer frente a las partidas.
Y vamos con la palabra de la semana que nos trae Arturo Ayestarán. La palabra que ha escogido Arturo es estupor. Es la palabra utilizada por el juez Leopoldo Puente en el auto que emitió tras la declaración del exministro José Luis Ábalos. El magistrado mostraba su estupor porque Ábalos pueda seguir siendo diputado. ¿De dónde viene esta palabra, Arturo? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues viene del latín stupor, stuporis, que significa algo así como aturdimiento y pasmo. Nuestro sustantivo se forma desde el verbo stupere, quedarse aturdido, pasmado, unida al sufijo or, que se ha usado mucho en nuestro idioma para formar nombres de verbos. Pasa también con amor, con temor y con infinidad de palabras más. Es una palabra, estupor, muy elocuente por sí misma, solo dos acepciones en el diccionario de la RAE: asombro y pasmo en la primera, y en el ámbito médico, disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción.
Ojo, que como ha dicho Arturo, es un sustantivo, porque alguien ha dicho esta semana que es un adjetivo. Bueno, de estupor derivan muchas palabras, ¿no?
Sí, de hecho, una de ellas ya la habíamos oído en este mismo caso, que afecta a José Luis Ábalos.
No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
Estupefacto, utilizado como adjetivo. Ahora sí se refiere a las personas que se encuentran en estado de estupor. En este caso, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez lo usaba por la detención de su asesor Koldo García. Otra de las palabras que vienen de la misma raíz es estupefaciente, que vendrían de mezclarlo con el verbo facere, algo así como lo que provoca estupor.
Según algunas otras pronunciaciones sería facere. ¿En qué obra de la literatura española o en qué obras de la literatura española encontramos esta palabra?
Pues aparece, por ejemplo, en uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, Zumalacárregui, y en concreto en una escena que enfrenta al personaje principal, José Fago, un capellán carlista, y Arespacochaga, un oficial muy desconfiado. En este fragmento, el oficial está acusando a Fago de espionaje. Mientras lanza estas acusaciones, le dice: ¿por qué me pones esa cara de estupor y atontamiento? A lo que Fago le contesta: pongo esta cara porque realmente me siento atontado y estúpido. Paréceme que sueño, que oigo contar cuentos de duendes y trasgos. Yo me vuelvo loco, señor Arespacochaga, y no sé si creer o no creer lo que escucho. Así que podemos deducir, Fernando, que igual al juez Puente las excusas de Ábalos le parecen cuentos de duendes y trasgos.
Gracias, Arturo.
A ti.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
The war is over, okay? The war is
over. ¿Ha terminado realmente la guerra en Gaza?
Ángel Expósito te lo cuenta este lunes sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna. Super mojito en el mar.
¿Y vacaciones?
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se ha cumplido una semana de la tregua en Gaza. Nos vamos hasta la franja donde está Sonia Silva, portavoz voluntaria de UNICEF en Gaza. Sonia, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Cómo se ha notado la tregua esta semana? ¿Qué ha cambiado en vuestras vidas y en la vida de los gazatíes?
Bueno, lo primero, reconocer la importancia del cese de actividades militares, de bombas. Eso ha sido muy significativo, lo cual ha hecho que más de 31.000 personas vuelvan hacia al norte. Sin embargo, bueno, han vuelto y muchos de ellos lo han perdido todo, ¿no? Entonces eso ha sido algo que tenemos que recalcar. Sin embargo, desde UNICEF estamos trayendo más ayuda humanitaria, hemos podido repartir más de kit de higiene, estamos también llevando más agua a la ciudad de Gaza, porque es uno de los problemas que la población está enfrentando, el acceso al agua, puntos de nutrición. O sea, están serie una serie de cosas que están para facilitar que la gente tenga la mínima dignidad ahora que regresa a sus a sus casas, ¿no? Pero hay que recordarlo que esto es una situación que sigue siendo catastrófica. No podemos olvidar esto porque es ahora que se necesita más la ayuda humanitaria, sobre todo que ya va a empezar el invierno y las lluvias.
Pero la entrada de camiones ha sido muy a cuentagotas. O sea, Israel ha ido cerrando o abriendo. En realidad solo hay un paso abierto, me parece, ¿no? Pero no han entrado muchos camiones.
Efectivamente, la magnitud de las necesidades y la entrada de camiones es insuficiente. Eso hay que recalcarlo. Sobre todo, únicamente se dejan entrar medicinas, alimentación, alimentos nutricionales y insumos de higiene y limpieza. Pero es urgente que entre material como puede ser para las casas de lonas, carpas, para que la gente que han perdido sus viviendas puedan tener acceso, que entre también iniciativa privada, que entren material educativo que no se ha permitido entrar en el año pasado. Tampoco dejan entrar todo lo que tiene que ver para hacer las reparaciones del agua, hay que traer equipamiento para remover todos los escombros, o sea que la tarea todavía está ardua y se tiene que abrir mayores entradas, como tú lo recalcaste, lo que es Erez, en Rafa. No, y también, bueno, es importantísimo la entrada de combustible, que entren por mínimo 50 camiones diarios, porque hay que recordar que en Gaza no hay electricidad y si no entran esos camiones de combustible, es importante para el tema de la producción del agua, hospitales.
Sonia, la última vez que hablábamos contigo se oían de fondo tiroteos. Ha habido muertos esta semana, pero digamos bombardeos y ataques más sistemáticos ya no se escuchan.
Lo que se ha suscitado es personas que se han acercado a lo que le llaman la línea amarilla.
Ajá.
Donde ha habido descensos de... O sea, hoy me llamaban para pedirme un medicamento que no hay aquí en Gaza para unos niños que se iban a sufrir unas quemaduras, pero no hay esa situación que estábamos viviendo diaria de 70, 80 muertos.
Bueno, pues a ver si
ha habido un descenso.
Efectivamente se consolida este alto el fuego y pueden entrar ya de forma mucho más fluida los camiones. Sonia Silva, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Las azules aguas del Mediterráneo guardan un dramático secreto. Aquí se enfrentaron hace más de 4 siglos las 2 escuadras más poderosas de su tiempo, la cristiana y la musulmana. Miles de hombres y cientos de barcos desaparecieron sin que se haya encontrado resto alguno.
Fue la más alta ocasión que vieron los siglos, decía Cervantes, de la batalla de Lepanto, la batalla del 7 de octubre de 1571 que... enfrentó, en la que se enfrentaron las fuerzas navales del Imperio Otomano y la Liga Santa, en la que España tuvo un papel muy importante. Marcelo Gulló, que es escritor y que ha dedicado bastante tiempo a desmentir la leyenda negra, acaba de publicar un libro precisamente dedicado a la batalla de Lepanto, cuando España salvó a Europa. Marcelo, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días y gracias a usted por esta mala entrevista.
¿Por qué un libro sobre Lepanto en este momento?
¿Por qué un libro sobre Lepanto en este momento? Porque los españoles, los europeos, olvidan la historia, olvidan su propia historia. Y quien olvida su propia historia está condenado en el futuro. Los europeos, los españoles en particular, los europeos en general, y la Iglesia olvidan lo que significó la batalla de Lepanto. Si España, y digo España, a pesar de que por supuesto había venecianos, había sicilianos, genoveses, había algunos griegos, pero sin España no había Lepanto. Si España no hubiese triunfado en Lepanto, hoy su santidad León XIV no estaría en Roma, porque Roma hubiese sido tomada por el Islam, primero Sicilia, después Calabria, Nápoles, y la Basílica de San Pedro sería la mezquita más importante del Islam. Entonces es importante entender esto.
Vamos a ver, el Imperio Otomano en ese momento llevaba una política de expansión en el Mediterráneo. ¿Por qué era necesario frenar al Imperio Otomano?
Porque si no hubiesen reconquistado Al-Ándalus, lo que ellos llamaban Al-Ándalus, Andalucía. No se olvide que Francia estaba preparada ya, esperando la derrota española en Lepanto para clavarle a España una puñalada por la espalda, para invadir España. y estaba preparando la sublevación morisca. Y entonces, si España perdía Lepanto, se iba a encontrar con una invasión francesa, con la sublevación interna de la Quinta Columna y con el Imperio Otomano capaz de desembarcar en las playas de Andalucía. Es decir, estaba en riesgo la propia existencia de España.
Fue realmente la más alta ocasión que vieron los siglos y que verán los siglos, como dijo Cervantes, que participó en esa batalla.
Bueno, que verán nunca se sabe, ¿no? Pero que, claro, porque ¿quién puede saberlo? Solo Dios. Pero que vieron, sí, que vieron indudablemente. Como le digo, su santidad, León XIV, no estaría en Roma.
Ya, pero digo...
No estaría en Roma. Capaz que estaría en Marsella. Es decir, se definía el destino de Europa.
Se definía el destino de Europa. Y la misma batalla, por las dimensiones que tuvo... Fue una batalla sin precedentes hasta el momento, digo, por la cantidad de hombres y por la cantidad de barcos que se enfrentan.
Y basta pensar que hay más muertos en Lepanto que en el desembarco en Normandía por los aliados, ¿no? Pero claro, sobre Lepanto pesa también la sombra de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque la leyenda negra no solo se refiere a la falsa historia de España, a la falsa historia de la presencia de España en América, sino que la leyenda negra es un hábito. Es un hábito de muchos historiadores españoles, políticos, periodistas, que para los cuales todo lo que hizo España en su historia está mal, y cuando hizo algo bien, es como en Lepanto, pues no es una batallita insignificante, no sirvió para nada.
¿Cómo de importantes fueron los infantes de marina de españoles en esa batalla y cómo de importante fue el papel de Juan de Austria?
Bueno, usted sabe que en esa batalla, que nosotros creemos, cuando uno no la estudia, cree que es una batalla de barcos con marinos. No, no, en realidad es como una batalla terrestre, porque los que se embarcan son los tercios de tierra, ¿tá? Es decir, y se pelea como si estuviese en tierra, pero de galera en galera. Había que tener un coraje gigantesco, ¿eh? Porque no solo uno corría riesgo de morir con una cimitarra, sino que el solo caerse al agua era ya la muerte, porque estaba tan pesado uno con las cosas que llevaba, que le caer al agua, y temían más caer al agua que le corten el cuello.
Dice usted que más importante que la batalla naval es la batalla que se produce en los desembarcos, o sea, cuando los infantes de marina, infantes sí, son infantes de tierra que están embarcados,
sí, claro, claro.
Pueden
así
combatir.
Así es.
Ya.
Sí, claro, galera contra galera se aproximaban,
sí.
Y ahí uno saltaba a la galera del otro saltaba a la galera de uno y se armaba un lío que usted no se imagina, ¿no?
Ya.
Pero era una cosa realmente terrible. Es decir, cuando decimos que el mar se tiñó de rojo, no es una metáfora, ¿eh? No es una metáfora. Yeah. Ese día el mar se tiñó de rojo. Y el papel de Don Juan de Austria, mire, el papel de Don Juan de Austria es extraordinario. Es un hombre que tiene 24 años, pero su papel comenzó mucho antes de la batalla, porque él le dan que sea el jefe de esta santa liga, de esta armada, y tiene 24 años. Pero hay jefes venecianos, jefes genoveses que tienen 70, 50 años. Veniero, el jefe veneciano, tenía 70 años. Y él logra no imponerse por la fuerza de la autoridad, sino con el convencimiento. Es decir, era tal su carisma y su inteligencia, su carisma político y su inteligencia, que los va convenciendo a todos y los conduce. Pero también convierte a la flota, porque la gente dice, mire... hay algunos que remaban, otros que peleaban, pero esos muchachos no eran santos, ¿eh? Algunos tenían 4 muertes en su haber por jugar a los dados, y él convierte a esos muchachos que eran muy pecadores en una flota que parece casi de cruzados y de santos, porque le da una mística religiosa. Van a rezar, van a comulgar antes de combatir, se van a confesar. Una cosa extraordinaria. Es por su carisma y por su inteligencia innata prácticamente equivalente a don Juan Alejandro el Magno.
El Imperio Otomano tenía mucho prestigio, es decir, bueno, había conseguido muchas victorias. Después de la batalla, ese, digamos, halo de invencible, ese halo de gran poder que no tiene freno, se destruye en la batalla de Lepanto. O sea, no solo es una victoria militar, también es una victoria moral, ¿no?
Y psicológica. Porque hasta ese momento parecía que el imperio otomano musulmán era invencible, a tal punto que la gente común, la gente que no era letrada, se había inculcado, se le había metido en la cabeza que en realidad los turcos no eran hombres, eran una mezcla entre lobos y hombres, mitad lobo, mitad hombre. Es decir, los consideraban invencibles. Era un mito, por supuesto, pero ese mito pesa cuando se va a combatir frente a otro. Entonces, derrotarlos era muy importante, incluso muy importante para romper ese mito de que los turcos eran invencibles.
Ya, y se queda demostrado que los turcos no son invencibles. Pues un capítulo de nuestra historia que conviene retomar, conviene tener muy presente, porque, como dice Marcelo Gullo, decide el futuro en ese momento de Europa, que sería de otra manera si no se hubiera ganado esa batalla. Lepanto, cuando España salvó Europa. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a usted por esta hermosa entrevista.
El relleno de la chistorra.
Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras.
Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar. Pero yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad. Es verdad.
La chistorra se ha puesto de moda, ¿no? Ahora más que de chistorra, con el caso Ábalos y Koldo, pues eso. Todo el mundo habla de chistorra para referirse a los billetes. El término lo utiliza Koldo. Bueno, pues resulta que la chistorra está muy rica, y además de estar muy rica, pues parece que tiene algunas propiedades que son buenas para la salud. José Miguel Soriano del Castillo es catedrático de nutrición. Profesor Soriano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la chistorra entonces, además de estar buena, tiene propiedades que hacen conveniente tomar alguna dosis de chistorra con frecuencia.
Sí, o sea, cualquier tipo de alimento, que sobre todo en nuestro país, con la riqueza gastronómica que tenemos, es siempre invitado, ¿no?, a la mesa como tal.
Ya. ¿Y el colesterol?
El colesterol, en principio, a ver, evidentemente que tiene colesterol, es un producto típico con esa característica, pero todo en su justa medida, porque yo creo que hemos llegado a un punto en que estamos tanto en los extremos, ¿no?, de la alimentación, que realmente parece que limitamos, ¿no?, determinados alimentos. Y ese es un producto que gastronómicamente y culturalmente es un producto muy nuestro. O sea, realmente hay que cuidarlo a la medida de lo posible.
O sea, hemos exagerado con el control del colesterol.
No, en realidad el control del colesterol por parte de la población está bien controlado a nivel sanitario, pero evidentemente hay determinados productos que ocasionalmente o en determinadas ocasiones especiales se pueden consumir. No hay que limitarlos todos en este caso, como se piensa limitarlo.
Tiene una historia interesante la chistorra.
Uh-huh, exacto. A ver, en principio hay que pensar que como es un producto también muy nuestro, es cierto que era, digamos, el producto típico de la economía rural del norte de España, que servía sobre todo para conservar la carne de cerdo. En un momento determinado en el cual, pues evidentemente, el ámbito tecnológico no estaba muy avanzado, y era un producto, sobre todo en situaciones en las cuales había, pues, a lo mejor más frío, y que era un producto muy interesante, ¿no?, en ese aspecto, porque además permite utilizar además como guarnición con otros productos. O sea, háblese de las migas con chistorra, o a nivel de productos con pan. Entonces es un producto en ese aspecto beneficioso y culturalmente, además, y gastronómicamente es muy interesante.
Grasa de cerdo, carne de cerdo, esa carne adobada con sal, pimienta y ajo. Me ha resultado llamativo que en varias preguntas que le he hecho me ha dicho usted que el valor cultural es importante. Es interesante esto, ¿no? Ciertos alimentos pertenezcan a una tradición, porque claro, a base de globalizaciones y de franquicias estamos acabando todos por comer lo mismo. ¿Por qué subraya usted esta cuestión del valor cultural, de que pertenezca un alimento a una cierta tradición?
Pues curiosamente porque, a ver, en nuestras universidades es cierto que la parte de nutrición se explica, pero están adscritos sobre todo a titulaciones en las cuales están la titulación de gastronomía, de nutrición, de ciencia y tecnología de los alimentos, en los cuales la historia nuestra es muy rica frente a otros países. Nosotros tenemos una gran ventaja gastronómica, sobre todo porque somos una referencia en Europa, ¿no?, a nivel gastronómico. A lo mejor otros países no pueden tener esa referencia de productos ni de una alimentación que permita tener tanta variedad de platos. Es decir, jugamos con la estrategia de que somos un país en parte mediterráneo, pero con una riqueza cultural y de diversos alimentos, incluso por localidades o por regiones, que han ido modificando en base sobre todo a su parte histórica, la parte sobre todo cultural. incluso a lo mejor el cambio, ¿no?, histórico de algunas poblaciones ha permitido entrar otros ingredientes que son enriquecedores para esos productos.
Ya. Además del sabor están otras cosas, la chistorra y en cualquier otro alimento, ¿no? Pero que es el color, ¿no? La chistorra tiene un color muy característico y también, quiero decir, como la textura que tiene cuando uno mastica chistorra. ¿Por qué son esas cosas tan importantes en un alimento? En un alimento, en este caso, como la chistorra.
Porque normalmente la persona, el individuo, busca el efecto hedónico de los alimentos. Ese placer, ¿no?, ahora justamente de alimentarse. Y el efecto hedónico justifica realmente parte de lo que se ve en el producto. Es decir, ese color, que es un aspecto naranja rojizo, sobre todo el efecto del pimentón.
¿Sí?
Y sobre todo esa característica blanda, que sobre todo no es un producto típico embutido como más duro, sino simplemente es un poco más blando, sobre todo por el tiempo de elaboración, ¿no? O sea, eso es más corto en tiempo frente a otros, y en realidad eso le da también un aspecto pues incluso más fácilmente o culinariamente más fácilmente para prepararlo, ¿no?
Ajá.
De hecho, se puede jugar con cualquier tipo, ¿no?, de producto en cualquier tipo de platos o como tapas, ¿no? Es un elemento que es importante. No estamos hablando de un producto que diga solamente se come durante ese tiempo.
Es versátil, vamos.
Es muy versátil en ese aspecto. Entonces yo creo que es un punto importante.
José Miguel Soriano del Castillo, catedrático de nutrición, gracias por estar con nosotros explicándonos las propiedades de la chistorra, no de la chistorra como metáfora. Gracias.
Gracias a usted. Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado. Domingo. 19 de octubre, en el que vamos a tener cielos cubiertos. Desde las 6 de la mañana estamos aquí.